Ha existido siempre un esfuerzo sobrehumano de parte de los maestros, pastores y aún mismo teólogos para definir, para caracterizar la naturaleza, la identidad de un verdadero seguidor de Cristo. En varias ocasiones yo he mencionado el hecho de que muchos están en la iglesia, pero no son la iglesia. Hay una diferencia muy grande en la lengua española entre el verbo ser y estar. El verbo estar puede ser un verbo de tiempo en relación a algo que no permanece. Si les digo que estoy enfermo, mañana podré decirles que estoy bien. Es una condición temporal. Pero el verbo ser es un verbo que identifica permanencia. Si les digo que soy hombre, ciertamente que no soy mujer. El verbo ser es un verbo de identidad. Y cuando nosotros predicamos mucho durante tantos años sobre las características de un cristiano, la identidad de un cristiano, y hablamos de distintas perspectivas bíblicas, tratando de subrayar esa identidad, muchas veces los conceptos pasan desapercibidos y no tenemos conciencia de una exactitud en cuanto a lo que realmente el Señor requiere que seamos. Pero esta noche yo quisiera tocar ese tema desde una perspectiva distinta de las que hemos en varias ocasiones tratado, y hemos escogido como título para el mensaje la permanencia del amor, o sea, lo que nos identifica de acuerdo con la palabra de Dios como verdaderos cristianos no es el que pertenezcamos a una iglesia evangélica. No es que nosotros practiquemos actos cristianos. No es que nos sometamos a una liturgia cristiana. Sino que la palabra de Dios en el texto primero que hemos dado lectura dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y esta porción ya nos enseña al principio el hecho de que Dios no cambia. No hay variación en Él. Es un amor constante, un amor permanente. Es un amor eterno. Y la Biblia dice: Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Es un texto tan rico que necesitaríamos ciertamente muchas ocasiones distintas a la de esta noche para proseguir estudiando con más profundidad la enseñanza que Juan, inspirado por el Espíritu Santo, comparte con nosotros en cuanto a esta característica primordial de un verdadero cristiano. Hemos explicado también que, a pesar de que nuestro Salvador se llame Jesús, que significa el Dios que salva, o el Jehová que salva, las profecías indican, y ya hemos explicado en algunas ocasiones, que él sería llamado Emmanuel. Y la traducción es Dios con nosotros. ¿Y por qué siempre que nos dirigimos a Cristo, le hablamos de Jesús? Y en ningún instante le llamamos de Emmanuel. Es que Emmanuel no es el nombre de Jesús. Cuando dice será llamado, está caracterizando su esencia, su naturaleza. Está diciendo que ese Jesús será reconocido como Emmanuel, que es Dios con nosotros, porque en el instante del nacimiento, el Dios que hizo los cielos y la tierra vino a habitar en nuestros corazones. Y ahí está el significado de Dios con nosotros, Emmanuel. Ahora, dentro del contexto del versículo que estamos analizando, en 1 Juan 4:16, si la Biblia insiste en decir que Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él, entonces la característica mayor, la identidad principal de un cristiano, no es ninguna otra sino el amor. Hay un texto que el Señor Jesucristo compartió y no tuve oportunidad de poner en el bosquejo, se encuentra en Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy. Un mandamiento. Que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si tuvieres amor los unos con los otros. El apóstol Pablo, escribiendo su primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 14. Primero a los Corintios 16, 14, dijo: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Él pudiera haber hablado, sean hechas con alegría, porque la alegría, el gozo son características de un cristiano. Pero cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo, el fruto es el amor. Y el amor está caracterizado por paciencia, longanimidad y todas esas evidencias que van de acuerdo con el verdadero amor. En la siguiente carta, la segunda, a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Un versículo que suscita cierta preocupación de parte de algunos en cuanto al entendimiento. Pero la clave aquí está en el amor de Cristo. El amor de Cristo lo llevó a morir por nosotros. Entonces, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, la muerte de Cristo fue nuestra muerte. Allí nuestro yo desaparece. Ahí nuestra carne es dominada. Allí nuestros pecados son borrados. Y Pablo pudo decir, he aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado, y la vida que ahora vivo, ya no la vivo yo en la carne, sino en Cristo que vive en mí. Hay tres puntos principales para este mensaje que yo quisiera compartir, hablándoles sobre la permanencia del amor. En primer lugar, cuando el amor es verdadero. Hay muchos tipos de amores. Hay amores que terminan en el divorcio. Hay otros que nunca existieron. Hay aquellos que con un enojo dejan de ser. Cuando leemos en la cultura griega, encontramos que el idioma helénico tiene cuatro palabras para amor. Pero estamos hablando esta noche sobre un amor que es verdadero. Entonces, el primer punto es cuando el amor es verdadero. Pablo, escribiendo su primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1, dijo, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Él está contrastando el hecho de que hay muchos que saben demasiado y se llenan de vanidad. Y algunos defienden, por ejemplo, lo sacrificado a los ídolos. Otros condenan lo sacrificado a los ídolos. Pero la enseñanza aquí es, delante de cualquier tema que sea en las Escrituras, la Biblia está contrastando el conocimiento con el amor. Debemos de conocer, pero sobre todo debemos de enseñar y ejercitar nuestro conocimiento con el amor. En la misma carta, la primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 4, capítulo 13 de Corintios, capítulo 13 de la primera carta, es el capítulo del amor. La Escritura dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Este versículo contrasta con el anterior, en que el conocimiento envanece. Pero el amor edifica. El versículo siguiente, versículo 5, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. O sea, el verdadero amor, uno está preocupado siempre con el bienestar del otro. No debe de haber egoísmo. El esposo se preocupa por el bienestar de la esposa y la esposa se preocupa por el bienestar del marido. Son reglas importantes cuando el amor es verdadero. El versículo siguiente, el 6, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Por eso estamos hablando de un amor que es verdadero. El egoísmo se queda echado a un lado. Pablo escribiendo a los Colosenses capítulo 3, versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Estamos hablando, hermano, de la identidad, de la característica primordial de un cristiano. Y cuando dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor. Esa vestimenta es una identidad. Y dice que es el vínculo perfecto. Y Juan en su primera carta nos habla nuevamente, capítulo 4, versículo 18. Y nos dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hay muchas personas que no aman porque tienen miedo de no ser correspondidas. Y ahí está la debilidad. El que ama, ama porque quiere amar. Por ejemplo, nosotros le amamos al Señor porque Él nos amó primero. Él no esperó que nosotros le amáramos para que pudiera despejar en nuestros corazones su amor, su bendición, su perdón, su salvación. Sino que Él nos amó primero. Él nos enseñó a amar porque Dios es amor, dicen las Escrituras. Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. La unión en amor, a través del amor verdadero, alcanzamos la plenitud del entendimiento y conocemos los misterios de Dios. Entonces, el primer punto de nuestro mensaje es cuando el amor es verdadero. En segundo lugar, cuando el amor es consistente. Consistente. El amor es eterno, el verdadero amor es eterno. Y Dios nos ha amado con un amor eterno, porque desde la eternidad Él ya nos amaba. Cuando Él no había establecido el tiempo todavía, Él ya nos amaba. Aún sabiendo que nosotros seríamos tercos, desobedientes, pecadores, malos, pero aún así Él nos amó y se atrevió a hacernos desde el polvo de la tierra y sopló en el barro un espíritu de vida. Y en el momento de la caída del hombre, Él estableció un pacto, una promesa, y es una promesa de amor. Es un amor consistente. A pesar de que Israel le ha rechazado tantas veces con la idolatría y tantas otras cosas que el Señor no acepta, Dios nunca ha dejado de amar a la nación de Israel. El libro de Cantares tiene un texto muy precioso en Cantares 8, versículo 7, que dice: las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por ese amor, de cierto lo menospreciarían. O sea, esa clase de amor que no es apagado. Cuando dice las muchas aguas, algunos piensan en cataratas, en ríos, belleza. No. La expresión en el hebreo significa cuando viene la tormenta, cuando viene la inundación. Aún así, el verdadero amor no se puede apagar. Y uno que tiene esa clase de amor, uno que recibe esa clase de amor, no lo negociaría por ningún precio. Es la enseñanza que encontramos aquí. En el capítulo 3 de 1 los Corintios, versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Son cosas que con mucha facilidad muchas veces olvidamos. Y por eso uno se enoja. Y por eso uno se olvida. Y por eso a veces están debajo del mismo techo sin hablarse, como dos irracionales. Versículo 7, 1 Corintios capítulo 13. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. O sea, el amor pasa por medio de todos los desafíos, sufrimientos. El tiempo que hay que esperar, las pruebas que hay que soportar. Pero es como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. El versículo 8 de 1 Corintios capítulo 13 dice: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y parece que la iglesia, el cristianismo que no ha conocido la verdad, quiere mantener vivo lo que debe de acabarse, de cesar, y quieren desaparecer con lo que debe de permanecer, que es el amor. La carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 8, versículo 1. Hebreos 13, 1. Permanezca el amor fraternal. Eso no es un consejo, es un imperativo, es una ordenanza. Permanezca el amor fraternal. He repetido siempre que aquel que amó nunca olvidó, y aquel que olvidó jamás amó. Romanos 12, 10 dice: amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. O sea, no tenemos por qué abandonar a nuestros hermanos en la fe para estar paseándonos con incrédulos, visitando las cantinas, los prostíbulos y otros antros de perdición. Tenemos pues que darnos preferencia y honra a ese amor fraternal que nos caracteriza como verdaderos hijos de Dios. En tercer lugar, hemos visto cuando el amor es verdadero, cuando el amor es consistente. En tercer lugar, cuando el amor es compasivo. Cuando el amor es compasivo. Romanos 14, 21. La Escritura dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Estamos hablando aquí de compasión. O sea, si lo que voy a comer o beber puede traer dificultades a mi hermano, hacerlo tropezar, yo debo de evitar para que no se debilite, para que no se ofenda. Es la enseñanza. Eso es compasión, porque yo no estoy pensando nada más en mi placer personal. Yo estoy preocupado en el que está conmigo. ¿Cuál es su reacción delante de mi manera de comer o beber? En la carta a los Romanos capítulo 15, versículo 1, Pablo escribió: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. La significación aquí: debemos soportar las flaquezas de los débiles. O sea, entender que los débiles no son fuertes. entender que ellos carecen de nuestra compasión para que también aprendan a soportar la prueba y fortalecerse a través de sus experiencias. Y no agradarnos a nosotros mismos. O sea, no tener una preocupación egoísta con nosotros solamente. Y el versículo siguiente, Romanos 15, 2, dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Son ordenanzas, son mandamientos de las características de un verdadero cristiano. Escribiendo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Otra vez entra la compasión, entender la necesidad ajena. Yo quiero citar un texto más en cuanto a la compasión, en 1 Pedro 3, 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Después entonces de examinar las Escrituras y considerar en esos tres puntos, cuando el amor es verdadero, cuando el amor es consistente, cuando el amor es compasivo, yo quisiera entrar en la conclusión llamándoles a tener un concepto ahora del resultado, del fruto de ese amor que el Señor quiere que tengamos. Los resultados, los frutos. Mateo 14, 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. La misión de Jesucristo no era alimentar a los hambrientos, no era necesariamente sanar a los enfermos, pero estaba en él la capacidad de hacerlo, el poder para hacerlo. Él tenía un ministerio más importante dentro del tiempo del Señor, que era el ministerio de preparar a sus discípulos, el ministerio de ir a la cruz y pagar el precio para nuestra redención. Pero aún así, él tuvo compasión de la gran multitud que estaba hambrienta y enferma. Hay un texto en la Gran Comisión que los traductores han tenido gran problema en definirlo de una manera coherente. Mateo 28, versículo 19. Después que el Señor en el versículo anterior dijo: toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Él dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El versículo 19, hay un imperativo en español que no se encuentra en el griego. El español dice: por tanto, id y haced discípulos. En el griego dice: por tanto, yendo, haced discípulos. ¿Qué significa eso? Significa lo que Cristo hizo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero mientras estaba en esa transición de la cuna a la cruz, yendo a la cruz, Él enseñaba, Él alimentaba, Él sanaba, Él perdonaba. Entonces, de igual manera, nosotros que hemos sido escogidos para ser embajadores de Cristo, para ser misioneros, porque la gran comisión no es solamente para los que van a África, a Bolivia, a Venezuela, es para nosotros dentro de nuestro mismo hogar, en nuestro pueblo, en nuestro estado, en nuestra nación. Él está diciendo, por tanto, yendo, amaos los unos a los otros, tened compasión. Es muy importante tomar en cuenta esta realidad. Pablo escribiendo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es una expresión preciosa. Mi esposa y yo estamos agradecidos por la participación de la varonil en nuestra vida. Ellos han dedicado su tiempo, sus talentos, mirando la necesidad de nuestra casa, algo que yo no supiera hacer, no pudiera hacer, está hecho. ¿Por qué? Porque ellos no estaban mirando cada uno por lo suyo propio, sino que estaban preocupados con las necesidades ajenas. Y estamos agradecidos. Y ese es el verdadero cristianismo, hermanos. Que estemos siempre tratando de filtrar a través de nuestra palabra, de nuestra vida, de nuestro testimonio, la luz preciosa que habita en nuestros corazones. Dos versículos más y concluimos. Uno está en la primera carta de Juan 3, 17. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ahí está un respaldo a lo que hemos interpretado en el versículo anterior. Y el último versículo para nuestra meditación se encuentra en la carta de Santiago. Santiago capítulo 4, versículo 17. Dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Concluimos entonces el mensaje diciendo que la permanencia del amor debe de ser el paradigma que identifica al verdadero cristiano. Cuando el amor es verdadero, cuando el amor es consistente, cuando el amor es compasivo, Él tendrá siempre frutos dignos del nombre del Señor. Que el Señor les bendiga.